Bienvenidos a esta emisión que sería un crossover podcast entre lo que sería Morielo del Crapcast y Hazard 316 o Hazard de lo que es el del Player One Podcast, que se encuentra en su etapa de cambio y transición. ¿Cómo estás, Hazard?
Todo bien. Por desgracia hay que cambiar el nombre por cuestiones legales.
Ay, irónicamente, tomando en cuenta el tema del que vamos a hablar hoy.
Sí, demasiado.
De hecho, si pudieras...
Tal vez el...
Sí, cuéntame.
Tal vez el destino me está troleando.
Pues es lo curioso acá en este asunto, pero bueno, tengo entendido que te llegaron una carta de cese y desiste pues para cambiar el nombre de tu podcast, y toda la comunidad podcastera, de hecho, te ha enviado bastantes buenas sugerencias, ¿no es así?
Sí. Lo cual llevó a que yo hiciera una encuesta en el sitio del blog de hazard.wordpress.com de 5 opciones para el nuevo nombre del podcast. Están las opciones que son Transmisión Asombrosa, Desechos Radiactivos, Hazard Extreme Podcast, que fue sugerido por Ragnaroku, y no me acuerdo cuál era la otra opción, la verdad, pero también fue sugerida por ahí por uno de los escuchas. Y pues hasta ahorita, la última vez que vi Transmisión Asombrosa, es el que lleva más votos.
Okay.
Sí.
Bueno, fíjate que igual es cierto, es interesante que pues ahorita te encuentras en la etapa de transición de el nombre y pues te da oportunidad, pero sin embargo creo que dentro del mini universo que es el Player One Podcast, creo que si le vas a dar mate a este nombre o a esta etapa de tu proyecto, pues nada mejor que de hecho hablar del juego que vamos a hablar aquí, que es Phoenix Wright. O sea, realmente no hay un juego que no sea más Player One o de un solo jugador que Phoenix Wright, definitivamente.
Cierto.
Bueno,
la verdad es que sí, este juego simplemente me pone como...
¿O vas a usar tan rápido?
No sé si quieras que queme...
No, adelante, vamos a usarlo con confianza.
¿Quieres que quememos cartucho tan rápido?
Lo podemos usar varias veces, ¿por qué no?
Pues sí, este es juego de corte.
Así es, así que te prende la cola bien cabrón, ¿verdad, Hazard?
Sí, bastante.
Tan, 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 tan. Ya tenía muchas yo ganas de hacer un podcast relacionado con Phoenix Wright, pero pues lamentablemente no había encontrado a nadie más que compartiera el gusto por esta muy particular franquicia de videojuegos, que ciertamente no tiene un... Bueno... No es que no tenga afición, de hecho tiene un nicho de afición, pero no es exactamente tan abundante. No es como si fuesen tan fáciles de encontrar los fans de Phoenix Wright como te puedes encontrar, por ejemplo, fans de Halo, fans de Gears of War, fans de Final Fantasy, fans de Street Fighter, etc.
Fans de Naruto.
Fans de Naruto, entre otras cosas. Y bueno, de todos modos
pues
eso...
Toma en cuenta esto, Muriel, los juegos de Phoenix Wright son en realidad novelas visuales. Casi.
Sí.
Y pues no mucha gente le gusta leer.
Exactamente, y de hecho me gustaría llegar a ese punto eventualmente cuando estemos discutiendo sobre las habilidades del juego. Y también me quisiera tomar la oportunidad para poder mandar algunos saludos. Pues en primero, de hecho, la única persona que sí nos mandó a pedir saludos por Twitter, que es Nirva. Nirva, yo te mando besotes y abrazos y todo lo demás. Y no sé, Hazard, ¿tú qué le quieres decir a Nirva?
Pues sí, un saludo y gracias, tú ya sabes por qué, no necesito decir, y saludos y así.
Y bueno, pues ya que estamos aquí, pues abusamos y mandamos saludos a toda la tropa podcastera, a lo que son a Seth Cosnar desde abajo, a Angel de Angelcast, que pues hace poco acaba de hacer transmisión, justo este momento en el que nos encontramos también grabando Hazard y un servidor. Pues a Corey Allen y el resto del staff del Crapcast, que también nos vamos a estar juntando este fin de semana para hacer algunos cuantos especiales y programitas para ponernos al corriente. Y pues a Baguette, en resumidas cuentas a toda la banda podcastera que nos escucha y comparte, y esperemos que este proyectito, este crossover, sea de su agrado.
Hablando de ahorita que acabas de mencionar al Daggett, que de hecho acaban de mencionar el Crapcast más reciente, acerca de lo que viene siendo Saint Seiya Omega, debo decir que por lo menos va a haber una persona a la que le guste esa serie, al Daggett precisamente. ¿Por qué?
A ver, ¿por qué?
Porque tiene uno de los guionistas de Keyon, y por todos es bien sabido que al Daggett le encanta, le moja Keyon.
Híjole, no, pues sí es una declaración muy fuerte, pero realmente, bueno, al final de cuentas estamos aquí hablando de Phoenix Wright, ya tendremos oportunidad para poder echar nuestras opiniones sobre lo que es Shin Omega, y bueno, de hecho en el Crapcast ya nos aventamos nuestro previo odio a la serie, pero igual ya cuando salga le estaremos echando un vistazo, pero ahora sí regresando a lo que es el tema principal, Phoenix Wright. La verdad, esta franquicia agarró por sorpresa a muchos de los fans las consolas portátiles de Nintendo, tanto en Japón como en Estados Unidos. Y bueno, pues me gustaría empezar esta sección del juego con un pequeño resumen de qué es Phoenix Wright. Bueno, pues realmente Phoenix Wright, conocido también como Ace Attorney, es un juego de aventura de texto que fue lanzado por Capcom en octubre del 2005 para el Nintendo DS. Es así como este nombre y franquicia fue conocida de manera internacional en América. Sin embargo, estos juegos que salieron para DS no son más que unos remakes y adaptaciones de sus contrapartes que salieron originalmente para el Game Boy Advance. Estamos diciendo que de hecho el primer juego data del año 2001, el cual resultó ser un éxito bastante bueno en Japón, debido a que el género de aventura gráfica es un género de nicho que tiene muy buenas ventas en el país del lejano oriente del sol naciente, y terminó causando dos secuelas más, que se llaman Yakuten Saiban, que es como se le llama al juego. Yakuten Saiban, el nombre, proviene de lo que es la expresión Turnabout Courtroom, o lo que sería la corte del contraataque o del contragolpe. Estos juegos fueron lanzados en lo que fue en el 2002 y 2004 respectivamente. Estoy hablando, claro, de las secuelas. Estas series fueron recibidas con un éxito bastante moderado y permitieron que surgiera una modesta cantidad de mercancía en la cual podemos ver lo que son soundtracks, figuras coleccionables, artbooks, fanbooks, mangas, artículos promocionales. Papel de baño, que de hecho está relacionado con lo que es la promoción de la película, que de hecho es el último producto de la franquicia que ha salido. Ahora, cuando fue trasladado el juego de Phoenix Wright a América, pues ciertamente recibió ciertos retoques y mejoras para adaptarlo a lo que era la consola de Nintendo, que es el Nintendo 10. Hicieron en el proceso algunos cambios y adaptaciones para ajustarlo y sacarle más jugo al hardware del Nintendo 10, aprovechando las funciones de la pantalla táctil y el micrófono. No sé qué más quieres compartir, Hazard, por el momento, antes de que nos metamos, bueno, dentro de lo que es la historia del juego en cuestión, la historia de la franquicia, caray.
Pues mira, debo decirte que yo obviamente probé este juego primero en 10, porque la verdad no tenía ni idea de que existía. De hecho, no, hasta ahorita no recuerdo muy bien por qué llegué a esta franquicia, pero o sea, me dieron ganas así de probarlo y lo jugué, es un juego bastante interesante. Eso sí, tiene horas y horas y horas de texto, por lo que muchas de las personas a las que pues, no les guste, ya sea pues leer demasiado, de seguro van a desechar este juego a la media hora.
Pues no sé muy bien cómo me llegué a topar con esta franquicia, vaya, pero se la empecé a jugar y de repente me gustó. Otra cosa es que sí, el éxito que tuvo pues por en la plataforma que salió originalmente en el Game Boy Advance, pues se lo atribuía más que nada porque allí en Japón sí es más común el mercado de las novelas visuales, y pues admitámoslo, Phoenix Wright es una novela visual solo que sin sexo.
Sí, a pesar de que hay algunos momentos en los que tiene tensión sexual por algunos personajes. Y ahora que, regresando a lo que mencionas de cómo conoció cada quien la franquicia, a mí me tocó muy botana la forma en la que terminé familiarizándome, porque veía la publicidad de los juegos y veía que hacían referencia y tributo a ello en algunos webcomics que leía, y de repente me llegó así como que, ¿un videojuego de DS de abogados? ¡Qué hueva, caray! O sea, yo no me imaginaba algo divertido de eso. De repente, baboseando por Newgrounds, encontré unos videos que se llaman Phoenix Gronk. No sé si has oído hablar de ellos, Hazard.
Por Dios. Oh, esos son.
Para quienes no estén
interpreten mi risa.
Sí. Para quienes no estén familiarizados, Phoenix Run consiste en unos videos hechos por los fans de la serie, en los cuales agarran los sprites del videojuego y los ponen narrando situaciones chuscas o cualquier otra cosa, agarrando clips de audio de comedias, generalmente caricaturas, películas, clips de shows o canciones para encajarlos en alguna situación jocosa. De repente al ver los sprites pues me llamó la atención porque visualmente Phoenix Wright es muy atractivo con sus diseños estilo anime. Navegando por internet, debido a que en aquellos entonces la tecnología de emulación del DS y los métodos alternativos no permitían correr bien estos juegos en la computadora, a pesar de que, sobre todo porque mi computadora estaba bien ranfla en aquel entonces, me topé una página que tenía el ROM del tercer juego de Phoenix Wright, lo que era pues el Yakuten Saiban 3. Y en japonés, pero el dueño de esa página se había tomado la molestia de haber creado un parche para haber jugado, para poder jugar el primer caso en inglés. Total que bajé el ROM, le puse el parche, empecé a jugarlo y ya de ahí me empecé a clavar. Y es muy culero porque cuando terminas el primer caso, pues ya está, te quieres aventar el siguiente caso que se encuentra en japonés. Y yo estaba muy volado porque me quedé, o sea, yo solo sabía que nada más era el parche para el primer caso, pero resulta que cuando por puro morbo empiezo a jugar el segundo caso, veo que hay texto en inglés y me quedo, ah, mira, pues hay más. Y conforme voy viendo, se trata de la historia donde sale este ladrón Mask the Mask, o Kamen Mask, como se le conoce en japonés, que se roba un objeto, una caja fuerte y todo. Y cuando sale volando, se pone el subtítulo de que, ¡jajaja! Ahora me acabo de robar sus subtítulos. ¡Jajaja! Ahora tendrán que jugar el resto del juego en japonés. ¡Oh! Y ya de ahí, corte, ¿eh? El juego sigue en japonés y yo me quedé, hijo de la chingada. Fue un trolazo,
corte, cabrón. Te trolearon.
Sí, pero bueno, pues bien merecido, digo, después de la chinga que debió haber sido para el sujeto de la página haber hecho la traducción de todo un caso de Phoenix Wright, traducirlo todo de japonés a inglés, mover texto, adaptar texto y todo ese rollo. Sí, tenía todo el derecho a trolear a cualquier persona que quisiera pedir más. Bueno, pero de hecho regresando a esto, o sea, el éxito de la franquicia
sí,
ha sido...
Sí, de plano, pero sí, sigue siendo troleo de todas formas, es como si no sé, a medio caso acá.
Pues en esencia, se cuenta que te prometían gran cosa y te quedas, ah, no manches, caray, o sea, te agarran en curva bien canijamente. Ahora, dentro del universo de Phoenix Wright, originalmente, el mundo de Phoenix Wright lo podemos dividir en tres universos o tres, ¿cómo se puede decir? Tres contrapartes o no sabría decirlo exactamente, que es el universo de Phoenix Wright, que es el arco que abarca los primeros tres juegos, el universo de lo que sería Polar Justice, que en sí va junto con pegado con el de Phoenix Wright al ser una secuela directa. A ver, vamos a ajustar un poco aquí la música. Y por último tendríamos el universo de Miles Edgeworth, ¿cómo era? Prosecutor, váyame, recuérdame el nombre, Hazard, ¿cómo era el nombre de la última saga de Miles Edgeworth? Ace Attorney Investigations. Estás hablando de que es una franquicia de videojuegos que en poco más de una década ha sido capaz de tener 6 juegos, de los cuales hay secuelas directas, universos alternativos y demás, y que dichos juegos han sido porteados de Game Boy Advance a Nintendo DS, de Nintendo DS también han sido porteados a lo que es al Wii, han sido porteados también a lo que es al iPhone, y seguramente ya van a hacer presencia en lo que viene siendo el Nintendo 3DS con el crossover que hay entre Phoenix Wright y Professor Layton.
Pues bastante interesante, sobre todo más también digamos que me interesó también luego de haber acabado los tres juegos, cuando vi la noticia que saldría una como especie de secuela espiritual que es ¿cómo se llama? Ghost Trick.
Ah, ciertamente.
Pues dije, vamos a probarlo, pero pues fue uno de esos vamos a probarlo de algún día y no ha llegado el día todavía.
No, lo interesante es de hecho la relación que hay, porque Phoenix Wright en su aparición en Marvel contra Capcom 3, en uno de sus disfraces o colores alternativos, de hecho tiene el patrón de colores del protagonista de Ghost Trick.
interesante.
Sí, ciertamente. Y bueno, ya dándoles una pequeña introducción a lo que es la franquicia de Yakuten Saiban o Ace Attorney, pues vamos a pasar un poco a la historia y ya de ahí pues vamos a ver de qué pinta la historia de Phoenix Wright, pero no sin antes utilizar probablemente el símbolo o más bien el sonido más simbólico de esta franquicia, que es el clásico. ¡Objection! Ahora, no sé si te concedo los honores, Hazard, si deseas empezar con cuál es la historia en sí de la del primer juego de Phoenix Wright, procurando evitar un poquito los spoilers.
Uf, soy malo en eso, pero intentemos.
Mira, no más que salvo por los primeros dos o tres casos, no digas quién se muere, ni quién está conectado con la muerte de quién.
¡Lelouch muere! No, vamos a ver cómo sale. Primero que nada, el primer juego de Phoenix Wright, pues nos ponen los zapatos de, valga la redundancia, pues Phoenix Wright, un abogado que acaba de salir de, pues digamos, no sé, convertirse en abogado. No estoy muy enterado de qué tanto tiempo, la verdad. No estoy... Ya hace rato que ya no estoy tan familiarizado con la franquicia. Bueno, pero bueno.
Sí, de hecho, en el primer juego, Phoenix Wright apenas acaba de salir de la escuela de Derecho. Conforme vas conociendo los demás juegos, estás notando que hay ciertos trasfondos y razones por las cuales Phoenix terminó estudiando Derecho, pero eso lo iremos explicando conforme avanzamos en los juegos. Antes de que continúes, quisiera hacerte una... Bueno, comentarte unos datos trivia al respecto del personaje. Bueno... Phoenix Wright, su nombre está compuesto de las dos palabras. La primera, que es el Phoenix, que obviamente es el Fénix, que se refiere al animal que resurge de las cenizas, a pesar de que está en las circunstancias más adversas. Caso típico que te topas en los juegos, en los casos en los cuales, a pesar de que estás en la situación más adversa, logras sacar la victoria al final. Y Wright, pues solamente es el juego de palabras de lo que es la palabra en inglés right, que es derecha o derecho, que se refiere a algo que está en lo correcto. Sin embargo, en japonés el nombre de Phoenix es Ryuji Naruhodo, pues Ryuichi Naruhodo, de las cuales pues Ryuichi viene utilizando el kanji de Ryu, que es dragón, y sabemos que en Capcom Ryu es la tercera sílaba de Capcom, casi casi. Y Naruhodo proviene de la expresión en japonés Soka Naruhodo, que es la forma en la que dices, oh, ya veo, entiendo, o lo entiendo. Es como una forma de decir que este es el dragón que agarra la onda, o el dragón que es comprensivo o entiende. Pero bueno, continuando, ya no te interrumpo.
Oh, Naruhodo. bueno, continuando, pues voy a darles una... digamos, un pequeño resumen de la premisa. Pues Phoenix, pues acá, como acaba de decir aquí mi compañero Morielo, acaba de salir de la escuela de abogados, y en cuanto en su primer caso, de hecho, se le ven un caso de asesinato bastante, digamos que es un caso bastante simple, por así decirlo. Uh-huh. Es entonces que, bueno, Phoenix con... Mejor resúmela tú, créeme. Estoy haciendo me agarras por evitar los spoilers.
No, es que no es necesario eso, porque... Primero que nada, esto es una ley en los juegos de Phoenix Wright. El primer caso siempre es un caso tutorial en el cual te familiarizas con el sistema de juego, cómo presentar evidencias, cómo hacer una cross-examination, levantar testimonios y demás. De cierta forma, siempre se sacan de la manga una forma de presentarte el primer caso como una versión tutorial. En el primero, pues obviamente es tu primer caso como Phoenix y estás aprendiendo y todo. Y convenientemente te toca defender a tu mejor amigo de toda la infancia, Larry Butts, porque lo acusan de homicidio. Porque eso sí, o sea, este juego está atascado de casos de homicidio.
Y más que CSI, ¡ya!
Así es. Pero bueno. De todos modos, repasando rápidamente, de hecho, en el primer juego tienes que resaltar a tu amigo Larry Butts. En el segundo juego, el tutorial, resulta que Phoenix recibe un golpe con un extintor de incendios y sufre de un caso de amnesia, por lo tanto se le olvida cómo ejercer derecho, por lo tanto lo va recordando sobre la marcha mientras va defendiendo a una ex agente de policía que la acusan también de homicidio. En el tercer caso te toca jugar como Mia Fey, quien es tu senpai o tu tutora, tu mentora más bien, en el primer juego, pero te toca jugarla cuando ella es apenas una novata en esos escenarios, lo cual es una modalidad bastante interesante, ya que de hecho personalmente prefiero a Mia Fey como personaje sobre Phoenix. En el cuarto juego, que es Apollo Justice, pues obviamente juegas como Apollo, y ya lo que son en los juegos de Yakuten Kenji de Miles Edgeworth, pues por lo menos el primer juego sí me tocó jugarlo porque fue el único que fue lanzado aquí en América, pues también te dan una revisión rápida de lo que es el juego, a pesar de que tiene un sistema un poquito diferente. No sé qué más deseas agregar tú, Hazard.
No, pues de hecho sí lo resumiste todo muy bien. O sea, la manera en la que te introducen al juego es, digamos, bastante amigable, siempre y cuando, como ya dije, puedas soportar montañas y montañas de lectura. Lo que me encanta es que por lo general el primer fiscal que siempre sale en el juego, no me acuerdo cómo se llama, la verdad.
Es Winston Payne, de hecho.
Winston Payne. Está cotorrísimo como el mismo se trolea el caso.
Sí, porque Winston Payne es el punching bag de la barra de abogados, ya que es muy fácil ganarle siempre, pero de hecho te toca verlo en diferentes facetas en las cuales está como que muy arrogante y al final pues simplemente le sacas la vuelta y pues va, o sea, ese es el bonus, no se compara contra otros fiscales, los cuales iremos hablando conforme van avanzando los juegos.
De momento solo les puedo decir, ténganle miedo al café.
Ciertamente, pero bueno, una vez que pasas el primer caso, ya empieza a formularse lo que es la gran historia de lo que es el primer juego. No es tanto un spoiler, porque de hecho casi casi te das cuenta al inicio del segundo caso que a tu mentora, Mia Fey, termina siendo asesinada en su despacho. Y de hecho ya sabes quién es, pero pues obviamente según los sistemas de leyes, todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Ahora que menciono leyes, esto es lo que hace un giro muy radical en la forma en la cual se maneja pues toda la historia. Porque el sistema legal en el universo de Phoenix Wright consiste en el que, por la gran cantidad de crímenes que hay, los sistemas de juicio y de ejecución de la ley se maneja de tal forma en la cual el acusado tiene nada más 3 días para que se le pruebe su inocencia. De lo contrario, se declara culpable y tómala, a la cárcel. Honestamente, es un sistema súper ineficiente de ley. De hecho, creo que sería conveniente tener al abogado del Crapcast, Tobias Reaper, para que nos diera una asesoría al respecto. Pero, sin embargo, este sistema fue diseñado para que encajara con las mecánicas del juego. Por lo tanto, para cualquier estudiante de derecho que quiera agarrar este juego como un tutorial, saben que esto no les va a servir para nada, honestamente.
De hecho, viéndola un poco, aplicándola en lo que viene siendo la vida real, ese sistema sería muy injusto.
Y lo es. O sea, quisiera hacer un paréntesis porque aquí en el estado... Bueno, y de hecho tú estás familiarizado, Hazard, porque tú también eres de Chihuahua. El sistema de justicia oral que tenemos aquí en el estado es la cosa más parecida que haya al sistema de los juegos de Phoenix Wright. Y vaya que ha resultado salir bastante ineficiente. Pero bueno, sin meternos a muchos rollos políticos y manteniéndonos más enfocados al juego, después de que se mueve tu mentora, recibes la visita de la que es la hermana de Mia Fey, la cual es Maya Fey, que es una heredera a una familia de espiritualistas y sacerdotistas, y ella, Maya, se termina convirtiendo en lo que es en tu sidekick, o tu compañera que te ayuda en lo que es todo el proceso de investigación, que es una de las mecánicas del juego cuando no estás en la corte, en la cual tienes que estar recorriendo los niveles, juntar evidencia, platicar con las personas, obtener información. Y Maya tiene la función tanto de proveerte de ser una persona con la cual puedes ejercer cierta retórica para poder llegar a tus conclusiones con respecto al caso, así como es un comic relief, un personaje cómico en el cual puedes descargar cierta tensión del caso con algunos gags y chistes que van saliendo conforme avanzas en la historia. Hay toda una relación conforme a la familia Fey que va avanzando, que es básicamente en torno a quien gira la historia de los 3 primeros juegos, pero iremos llegando a eso eventualmente.
Pues mira, tomando en cuenta, bueno, haciendo un pequeño mini análisis de Hazard, que ya está a punto de morirse, por cierto, también, el juego en sí tiene una dificultad nula porque, por ejemplo, en lo que viene siendo la sección de casos, en la sección del juicio, perdón, simplemente tienes que estar ya sea guardando constantemente, ya que el juego te da la oportunidad de estar guardando casi en cada punto. en cada diálogo, y pues en realidad solo es, si fallas solo te regresas tantito y con eso se termina todo. Y en cuanto a la sección de investigación, pues es básicamente, no te dejan salir del lugar hasta que no hayas encontrado todas las pistas, así que el juego en realidad no tiene dificultad
dentro del rollo de investigación. Ya cuando estás en el rollo de casos, pues realmente tu dificultad radica en tu capacidad de percepción, sí, y honestamente en tu capacidad de comprensión de la lectura.
De hecho eso me recuerda un poco a los juegos visual, a los juegos de apunta y cliquea de LucasArts, que nunca tuvieron tienen una forma de que no puedas perder. Un gran ejemplo de esto es Grim Fandango.
Sí, exactamente. O sea, de hecho, estos juegos, por lo menos en el proceso de investigación, no tienen un game over. La diferencia con Phoenix Wright es que mientras estás en el modo de caso, en la corte, al momento de levantar declaraciones o acusaciones o presentar evidencia, tienes una barra de vida, como si fuera un juego de peleas o algo así. Y dependiendo de tus fracasos, tu barra de vida se va reduciendo gradualmente, hasta que al momento de llegar a ceros, pues tu cliente se declara culpable y pierdes el caso y ahí se acaba el juego. Lo bueno, como tú mencionas, es que el juego te da oportunidades para estar grabando. Tiene varios save points y te permite regresar a estos puntos en caso de que pierdas. Pero la verdad, sí es muy frustrante cuando llegas a perder, porque tienes que chutarte otra vez todo el texto hasta que llegas a la parte donde te quedaste atorado, caray.
Bueno, no exactamente que yo recuerde. Bueno, no sé si haya sucedido en las versiones de Game Boy Advance, pero en la de 10 podías grabar prácticamente en cada pedazo de diálogo del juego y regresarte ahí.
Sí, pero eso sería, creo que, un quick save, si mal no recuerdo.
Sí.
Ok, sí. Y bueno, todavía de hecho no pasamos del primer juego y ya estamos un poquito profundizando de más en la mecánica. En el segundo caso ya te toca conocer a lo que es tu rival, que sería, quisiera presentarlo bajo su ruido característico. ¡Objection! Miles Edgeworth, que es el fiscal que te va a dar varios dolores de cabeza en el transcurso del juego, pero al final termina siendo más que tu enemigo, tu simple rival. Aquí te manejo otro dato trivia. O su nombre originalmente en japonés se llama Reiji Mitsurugi, que Mitsurugi proviene de la palabra del kanji, espada, que es una referencia a lo que es lo ¿qué se puede decir? Lo aguda que es su mente, refiriéndose pues a lo inteligente que es y al prodigio que es en derecho, reconocido como uno de los mejores abogados fiscales según la historia del juego. Y su nombre Reiji proviene del kanji, que se refiere a lo que es la astucia. Por lo tanto, es un hueso muy duro de roer para Phoenix, que le termina dando bastantes dolores de cabeza a la hora de tratar de proteger a sus clientes.
Y de hecho, no solo a él, sino a ti también.
Sí, es muy frustrante y de hecho es desesperante porque, o sea, mientras tú estás jugando con Phoenix y estás enfrentándote a un personaje que tiene tanta presencia, tanto carisma y tanto porte como Edgeworth, pues sí te terminas desesperando que dices, ay, ¿por qué estoy jugando con este tarado? Quiero jugar con este güey. De hecho, a mí me gusta comparar a Edgeworth como el equivalente en otra franquicia de Capcom. En Mega Man, de hecho, me gusta ver que Phoenix es como X y Edgeworth es como Zero. Porque básicamente...
¡Fucking Zero!
Sí, exactamente, porque Edgeworth básicamente es la clase de abogado a la que aspira a ser, con su agudeza mental y su capacidad de reflexión, y sobre todo el hecho que es capaz de mantener la dignidad hasta los momentos más extremos.
Solo que en fiscal...
Sí, así es. Y de hecho, conforme avanza la historia en los demás juegos, hay un momento en el tercer juego que tienes la oportunidad de jugar con él, ya que él decide prestarte su ayuda en un momento en el que estás incapaz de participar en la corte y él asume tu lugar como abogado defensor. Pero eso también se va descubriendo conforme avanza el tercer juego, que bueno, ya fue esta opción de haber jugado con él fue lo que abrió oportunidad a que se realizara la siguiente franquicia del juego, que es la de Ace Attorney Investigations. Dentro de toda la lista de personajes, pues de hecho Miles Edgeworth es el discípulo del gran genio de lo que son las cortes fiscales, que es Manfred Von Karma. Y creo que tú, Hazard, estás muy familiarizado con lo que es Don Manfred Von Karma.
Von Karma, la personificación misma de el diablo. ¡No!
Bueno, pues de hecho es curioso que te refieras a eso porque te manejo otro dato trivia. El nombre original de Manfred von Karma en japonés es Go Karuma, que de hecho, pues Karuma es la romanización de Karma y Go tiene diferentes interpretaciones. Entre ellas puede ser la palabra Gouka, que significa el efecto del karma o las llamas del infierno. Y de hecho, traduciendo también su kanji, puede ser de la expresión Karuma viene de lo que es un demonio que caza, y Go proviene de Erai, que significa grande o excelente. Así que se lo puedes traducir el nombre en japonés como un excelente demonio que caza. Lo cual son nombres que encajan muy bien con este personaje. Un abogado fiscal perfeccionista que en 40 años no ha perdido ni un solo caso. Y que de hecho fue el mentor de Miles Edgeworth, lo que da a entender por qué es un prodigio en el derecho. Y también es padre de otro personaje que se llama Franziska von Karma, que también me imagino que estás familiarizado con ella.
Bastante, sí.
Franziska von Karma es la hija de, como había mencionado, de Manfred von Karma, que es una fiscal prodigio que a los 18 años de edad logró conseguir lo que es aprobar la prueba de la barra de abogados para poderse convertir en fiscal. Estamos diciendo que es una niña de 18 años que ya es capaz de tiene el poder para meter a gente a la cárcel, justo con la misma mano de hierro con la que fue enseñada por su padre Manfred von Karma. No nos queremos meter a muchos detalles dentro de la historia de los juegos, pero pues siendo Manfred von Karma, entre comillas, el enemigo final del primer juego, supongo que sabemos entender que en algún punto Phoenix le termina ganando y la historia se termina resolviendo. Es difícil abordar estos juegos sin meternos mucho en la historia porque, bueno, como dijo Hazard, estos juegos son leer mucho, leer mucho y leer mucho. Estos juegos en realidad no tienen mucha acción, no tienen, así que digamos, no tienen mucha sangre, no tienen mucha jugabilidad. Y sobre todo, y creo que tú estás de acuerdo conmigo, Hassan, no tienen mucho valor de replay. O sea, digo, ya una vez que estos juegos nada más tienen una forma exclusiva de pasarse. No tiene tales cosas como finales alternativos o algún extra que te inspira a jugarlo nuevamente. Por lo tanto, realmente. ¿Salvo qué?
Salvo que seas un maníaco compulsivo que quiera ver cómo, y de qué maneras pierde Phoenix.
Ah, eso, por lo menos cuando, o sea, puedes tratar a los juegos de Phoenix Wright como un libro, o sea, simplemente cuando tengas ganas de volver a leer la historia, pues prendes el cartucho y te puedes a jugarlo otra vez para volver a leer toda la historia. Y hasta eso que lo bueno está que una vez que pasas un caso, puedes dejar presionado el botón B para que se ponga en texto acelerado, por lo cual ya te puedes saltar a las partes que más te pueden llegar a interesar. Bueno, en total que a lo que quiero llegar es que no queremos arruinar la historia porque realmente la historia es el punto más sólido que tienen estos juegos, ya que estamos diciendo que un juego que tiene tan poca jugabilidad, que tiene sprites limitados y repetitivos, que tiene animación también bastante repetitiva, los únicos puntos fuertes que le quedan son la historia y la música, de que de hecho es la que hemos estado escuchando durante todo este podcast.
De hecho, fíjate que lo de gráficos sí te lo medio perdono porque pues originalmente era un juego de Game Boy Advance y no me digas que es el mejor sistema del universo.
No, 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 realmente el Game Boy Advance era el equivalente a un Super Nintendo portátil.
Si no es que haciéndonos creer que era de 32 bits.
Ah, sí, exactamente. Y bueno, de hecho creo que te digo, ya abarcamos mencionó principalmente a todos los fiscales, que hasta eso me da una pena de que se supone que aquí tengo sus respectivas tablas de sonido. Por ejemplo, hablando de Edgeworth, pues tenemos lo que es su legendario. ¡Objection! Tenemos a lo que es de Manfred von Karma. ¡Objection! Que no, válgame, ese sí era una objeción bastante traumatizante.
En inglés y en español esa objeción da miedo.
No, lo que daba miedo para mí era la versión en español de Phoenix.
¿Dónde
Protest.
estaba?
Y sí. Lo tenemos la de Winston Payne. La de Mia Fey. Que sigo diciendo, probablemente es el fiscal, digo, el abogado con quien más me sentí cómodo jugando por. Honestamente, por los looks, porque neta, Mía estaba bien sabro, o no, Hazard.
La huevo,
Sí,
que
sí, sí.
solo puedo decir que tetas, tetas, tetas.
Oh, como en uno de los. En una de las animaciones de Phoenix Wright que es The Cops, Full of Justice. Esa es mi afey para ustedes. Unas copas de llenas de justicia. Y sí, bueno, nada más hay un fiscal entre todo este microuniverso de Phoenix Wright, que es también el don de los fiscales y también me hace su propia introducción, que es, primero que nada, empezamos con su tabla de sonidos.
Objection.
Godot. Godot, simplemente. Don Godot, y pues... es lo que estamos escuchando.
De una vez les digo, nada... nada que ver con Maradona, ¿eh?
Ah, pues está curioso, porque ahora tú sí te sabes ese dato trivia, entonces.
Sí, así es, de hecho... El nombre verdadero de lo que viene siendo Godot es en realidad Diego Armando. Pues, tarán, no soy tan explicativo como Murielo.
No, sí, o sea, Diego Armando es el nombre original de Godot. Godot es un seudónimo por el cual se hace pasar durante la fiscalía debido a que acababa de salir de ciertos procesos médicos o tratamientos que lo mantuvieron en coma por varios años. Para quienes no estén familiarizados mucho con los personajes, nada más pónganse a buscar una lista de imágenes de Phoenix Wright. El que ustedes vean que parece como que el papá o el abuelo de Cíclope de los X-Men, ese es Godot, porque tiene un visor rojo. Es un personajazo con
aunque
un...
yo di...
¿Sí?
Aunque si nos metiéramos en pedos de líneas temporales, Godot vendría siendo, no sé, algún hijo perdido de Cíclope.
Ah, bueno, sí, en eso tienes razón. Pero sin embargo, nada más en eso está el parecido, porque Godot es un personajazo, o sea, es un filósofo, es una persona que sabe mantener la calma en los momentos de mayor presión, es un cafeinómano de primera.
Me hizo apreciar mucho más el café.
Sí, maneja algunos datos trivia bastante, bastante curiosos de Godot, entre ellos que tiene en su conocimiento más de 100 mezclas diferentes de café que él sabe preparar. Se le da a entender que bebe hasta 17 tazas de café durante un solo día de juicio, nunca más que eso. Y entre ellos tiene todo un trasfondo de personajes que lo relacionan mucho con... pues con Mia Fey, de que de hecho terminó siendo un personaje que, con el que tuvo mucha relación emocional, pero sería involucrarnos mucho en la historia del tercer juego.
De hecho, no me sorprendería si Godot les manejara lo que viene siendo el café del Oxxo.
Sí, ciertamente, o sea... Ahora es donde entra mi expresión de fanboy, porque realmente yo sí me volví muy, muy fan de Godot por... su historia, su background, cómo se resoluciona su personaje al final del tercer juego, que se me hace que le da un final de broche de oro a lo que es la saga de los primeros tres juegos de Phoenix Wright. Y todos los gags que salen, entre ellos, no es en sí un spoiler, pero en uno de los casos que pierde Godot, Godot ya llevaba tomándose sus 16 tazas de café. Total que cuando Phoenix Wright termina sacándole la vuelta al caso y termina ganando, se van las luces de la corte. Y cuando regresa, se ve que Godot no tiene las manos descubiertas y dice, no, sí, no me tomé mi última taza de café porque esa te la guardé a ti, Phoenix Wright. Y en eso ves cómo la cámara apunta a Phoenix, que tiene la taza de café encima con el café caliente chorreándole por la cara.
Momento épico.
Hombre, es lo que te dice. O sea, esos gags visuales que salen de rato en rato lo hacen legendario.
Sí.
No sé qué opinión tengas tú, Hazard, con respecto a estos primeros tres juegos que abarcan el primer arco de la saga de Ace Attorney. ¿Cuál fue en sí tu personaje favorito o tu caso favorito o algún gag que se te haga muy memorable?
Bueno, mi juego favorito sin duda... el primer juego, la versión de DS, pero por el caso extra que viene, que es Renacer de las Cenizas, me gustó toda la trama de ese caso. Mi personaje favorito, una pelea mortal de samuráis entre Miles Shetsgur y Godot.
Ah.
Ambos son personajazos, la verdad. Y gag favorito, el del café.
Y es que el gag favorito del café es buenísimo. Oye, fíjate que para mi caso, uno de mis personajes favoritos, aparte de Godot, ahora que mencionaste el quinto caso, que es un bonus que fue diseñado exclusivamente para el primer juego de 10, que este sí explotaba las capacidades de la consola con la pantalla táctil, ya que lo utilizabas para limpiar huellas digitales. Y también, de hecho, uno de los plus que utilizaba el extra de jugar los juegos en el DS, a diferencia del Game Boy Advance, es que si te prendías con el caso, podías presionar el botón X en medio de un caso y gritar objeción, en vez de aplicar el comando de objeción con los botones.
Sí, nunca lo usé, déjame decírtelo, lo jugué por medios alternativos. Uh-huh. No vaya a querer venir la policía del internet a arrestarme, pero... o sea, vi la funcionalidad del micrófono y dije, bueno, si tuviera micrófono, me gustaría usarlo.
Yo sí le saqué el jugo a eso, fue cuando me conseguí mi DS. También bajé los juegos por medios alternativos, gracias a las benditas flashcards, pero sí me tocó usarlo por micrófono y la verdad sí, o sea, es un gag chistoso y cuando estás así a solas y te prendes con el juego, es muy muy buen gag para... pues para divertirte. Y con respecto a mis gags favoritos, aparte del de la taza de café que ya mencionaste, está uno que me gusta mucho, que está presente en todos los juegos sin falta, que siempre cuando estás investigando en algún escenario y ves una escalera de tijera, ya saben, de esas escaleras que normalmente usan los pintores, que se abre en cuatro patas y trepan, siempre por alguna razón terminan discutiendo lo que es el personaje principal y su compinche, por si se le llama eso a una ladder o una step ladder. Pero indiscutiblemente en todos los juegos está esa discusión. O sea, no hay quien se salve de esa discusión, que pues no es en realidad un chiste muy bueno, pero sigue siendo como que el running gag de esta franquicia, que me saca una sonrisa más por la atención al detalle que por el mismo chiste en sí.
Sí. No, como dijiste, no es tan gracioso, pero sí... pues después de los primeros dos juegos ya se nota que ese gag es parte de la serie.
Muy bien, sí. Así que estamos hablando que después de tres juegos que abarcan la primera historia, nos pasamos a lo que sería el Yakuten Saiban 4, que fue un juego específicamente diseñado para el Nintendo 10, que integra ya una adaptación más adecuada y que aprovecha más el hardware de la Nintendo 10 para ofrecernos una experiencia de investigación un poco más certera. Y en ello pues tenemos la presentación de este personaje, que es Apollo Justice. Bueno, ahí sí tú me estás diciendo, Hazard, que no tuviste la oportunidad de jugar este juego.
Sí, no lo toqué por falta de interés, la verdad. O sea, dije, bueno, ya terminé la historia de los otros tres juegos, no creo que esto pueda... bueno, creo que esto o va para arriba o va para abajo y no me quiero arriesgar.
Fíjate que tienes toda la razón, porque el tercer juego cierra perfectamente la historia. O sea, bien puedes parar de jugar ahí y ahí muere. Sin embargo, el cuarto juego te expande un poco el universo, ya que la historia se desarrolla varios años después de que termina el tercer juego, en el cual pues asumes el papel del personaje de Apollo Justice. Y creo que de hecho sale sobrando el dato trivieco, porque se llama Apollo Justice. Pues obviamente Apollo es referencia a... Lo que es el dios de la luz y la verdad, y Justice porque pues da justicia. Sin embargo, en japonés su nombre es Hosuke Odoroki. Odoroki viene de la palabra literal que significa una sorpresa, y el kanji de Ho, de Hosuke, significa ley. Por lo tanto, sería como que el chico sorpresa de ley o algo así. Está piratón su nombre. También, de hecho, este personaje cuenta con las mismas características de Phoenix Wright, de que es un poco descuidado, un poco torpe en el caso. De hecho, para mí lo que son Phoenix Wright y Apollo Justice no son más que personajes, son como que unos cascarones en los cuales tú como jugador te metes dentro de ellos pues para andarte moviendo, ya que en realidad creo que sus personalidades obviamente no están tan desarrolladas como el resto de los protagonistas.
Toma en cuenta esto, ese factor se ve en toda novela visual existente.
En eso tienes toda la razón, Hazard, pues de hecho es básicamente el secreto del mercado. Digo, si no fuera así, ¿cómo funcionaría el negocio de los sim dates?
Pues sí.
Ahora, más o menos, el asunto está que el que es el mentor original de... válgame la tos que me está pegando. El que es el mentor original de los juegos de Apollo Justice es Válgame, el hermano del fiscal en turno, que es Clavier Gaven. O sea, ahorita se me está escapando honestamente el nombre, pero después de ciertos casos que se resuelven en los cuales Phoenix termina siendo el acusado en el primer caso de este juego y que tienes que defender, Phoenix se termina convirtiendo en tu mentor. En estas alturas estamos diciendo que Phoenix es prácticamente un vagabundo que toca el piano, que ya no ejerce la ley porque pasó por lo que es el disbarment, o lo que fue la deshonra de la barra, en la cual ya no puede ejercer como abogado. La historia te explica cómo fue que perdió esto, y de hecho es una historia bastante interesante y bastante profunda. No tanto al nivel de los primeros tres juegos de Phoenix Wright, pero comparando que este nada más es un solo juego y toda la historia de los tres juegos de Phoenix Wright pues se desarrolla en, valga la redundancia, tres juegos, en la relación de tiempo para desarrollar la historia se desarrolló bastante bien. Y aquí vemos lo que es la sana tradición de estos juegos adaptada a otro personaje pues muy carismático y simpático, que es... Como dice la canción, este es el tema de Trucy Wright, haciendo énfasis en su apellido, Wright. Entonces, Trucy Wright es la hija de Phoenix Wright. Ahora, antes de que se saque mucho con la sorpresa, pues te quedas, ¿cómo está esto posible? Te dan a entender que, bueno, este juego toma en cuenta 10 años después del tercer juego, y Trucy tiene 15 años, así que a la hora que haces la asociación te das cuenta que Trucy es la hija adoptiva de Phoenix.
Oh, que tal vez Phoenix estaba en alguna clase de negocio incestuoso en algún punto de los primeros tres juegos, pero esas son solo teorías locas de un psicotizado fan.
Puede ser que sí. Bueno, a final de cuentas, Trucy se termina convirtiendo en tu patiño en turno, como lo hacía esta Maya Fey, o como terminó siendo en su momento Emma Sky. La cual de hecho también, si recuerdas, ¿no? Emma Sky, que era tu compinche o tu patiño en el quinto caso del primer juego.
Sí.
Ella tiene un regreso como la detective en turno, la cual te ayuda a visitar las escenas del crimen y hacer un poco de investigación.
Pues esperemos que haya mejorado en cuanto a lo que venía siendo el detective Gomshow, porque si no...
De hecho, con comparación con Dick Gumshoe, que era el detective en turno, Emma Sky pues hace un papel más o menos similar, pero con mucho más cinismo. O sea, la verdad, Emma Sky sí te la caga y te dice güey y se la pasa así de que, ajá, sí, muy interesante, ah, órale, chido, chido, y hasta se burla de ti y todo, pero pues te deja hacer, lo cual se acopla chido. Y esencialmente la única razón por la que se acopla chido es porque te reconoce como discípulo de Phoenix, a cual es una persona a la que le tiene mucho aprecio y respeto por obvias razones que se revelan al final del quinto caso, del primer juego, claro está. En cuestión de historia, pues te digo, no se compara con lo que es los primeros tres juegos, pero en cuestión de jugabilidad está mucho mejor, ya que te permite explorar con más detalle los niveles, hacer lo que son representaciones en 3D de las escenas del crimen. Ahora sí que, como dijiste, un poquito más a la CSI, que sí...
Por favor, dime que vas a poner ese clip de sonido en la post-edición.
A ver, claro que sí, trataré de utilizarlo. Pero a final de cuentas, por lo menos, o sea, hay pocas cosas que se pueden salvar de este juego, porque es bueno, pero como dices, Hazard, o sea, no se compara la historia con los primeros tres juegos. Pero aún así sigue siendo un plus bastante extra que vale la pena visitar, sobre todo por este ruido. Lo que escucharon es el riff de guitarra de ¡Objection! Clavier Gaven, que es el fiscal en turno con el que te toca tener como rival. Lo curioso de este... Válgame. Lo curioso es que te da a entender que en el universo de Ace Attorney cualquier persona se puede convertir en fiscal. Estamos diciendo que niñas de 18 años se pueden convertir en fiscales. Personas que salieron de coma y llevan más de 5 años sin ejercer derecho se pueden convertir en fiscales. Y ahora estrellas de rock se pueden convertir en fiscales, porque de hecho Clavier Gaven es un cantante de rock que en sus tiempos libres se pone a ejercer derecho de fiscalía.
O sea que básicamente, si yo estuviera en el universo de Phoenix Wright, yo podría ser fiscal.
Tú también puedes ser un fiscal, o sea, ese es el supongo que es la clase de mensaje que te tratan de enseñar en estos juegos, de que tú puedes ser lo que tú quieras ser.
Tú vales mucho, mereces respeto.
Y caray. Bueno, pero de todos modos, de hecho, regresando con Clavier, ya recordé el nombre.
¡Objection!
Christoph Gavin es el hermano de Clavier, que originalmente es el mentor de Apollo Justice. Y que por angas o por mangas, pues termina, deja de ser su tutor debido al caso que sucede con Phoenix Wright en el primer caso de este juego Apollo Justice. Yo sé que suena bastante rebrujado, pero traten de seguirme la corriente aquí. Es muy interesante el personaje porque es carismático, es chistoso. No es Godot y mucho menos es Edgeworth, pero es bastante peculiar. Probablemente es el más pobre de todos los fiscales después de Winston Payne. Pero no deja de ser bastante... bastante peculiar. No sé qué, si tú tengas alguna duda con respecto al juego, nos pasamos a la siguiente franquicia.
Pues en sí, no es del juego, sino... quisiera saber si en algún punto iremos a mencionar las habilidades extra que tienen cada uno de los personajes. O sea, no me refiero a si habilidades de detective ni mentales, no. Las otras habilidades, si sabes a lo que me refiero.
No, ahora sí me estás agarrando en curva. A ver, si te doy chance, te paso de estafeta para que me guíes aquí.
Pues primero que nada, lo que viene siendo el segundo juego del primer arco, que de hecho, en un no me acuerdo en qué caso, pero te entregan lo que viene siendo el Magatama de la verdad.
Ah, ciertamente, sí, continúa.
Este Magatama es le fue entregado por Maya, si no mal recuerdo, y cargado con poderes especiales para que puedas leer, digamos, no leer la mente en sí, sino ver si tiene mentiras en forma de una especie de candados, y ya tú, conforme consigues pistas, puedes ir desbloqueándolos. Lo cual de repente se me hizo interesante, pero sí como que de repente acá... ¡Ah, caray! ¿Qué pasó aquí? Cuando pasamos de una trama de abogados a lo que viene siendo cosas místicas y demás.
Bueno, pues sí, de hecho maneja mucho rollo de lo que es el pedo de las mediums y las... pues sí, las mediums y lo que son las comunicaciones con personas del otro mundo. No es necesariamente un spoiler... pero de hecho, una de las funciones que tiene Maya Fey es la capacidad de canalizar a otras personas difuntas. Y cuando Phoenix se encuentra todavía en alguna situación, Maya es capaz de canalizar a Mia, la cual permite que Mia cambie de forma su cuerpo para la forma... digo, Maya cambie la forma de su cuerpo para asemejarse a la forma de Mia. Por lo cual vemos el regreso de las copas de llenas de justicia, aconsejando a Phoenix Wright... sobre cómo llevar adelante su caso. Lo cual, de hecho, honestamente se me hace la mejor habilidad que tiene. Porque entre todos los patiños femeninos que hay en los juegos de Phoenix Wright, Maya es la menos favorita para mí.
Sí, la verdad. De hecho, con este pedo del Magatama, se me hace extraño. Bueno, no sé si venga, ¿verdad? Pero se me hace extraño que no lo hayan incluido como habilidad de Phoenix en Ultimate Marvel vs. Capcom 3, ahora que salió como personaje jugable. No sé si está esa habilidad. Que yo sepa, no. Pero pues sí debieron meterla de repente.
Pues es que en realidad no tiene tanta función. Es más comprensible el hecho de que puedas usar a Missile, el perro, que es un personaje que aparece, de hecho, en el primer juego.
Ay, ese perrito.
Simpático cachorrito Akita Inu. Pero bueno, también me gustaría tomarme un tiempo para hablar, de hecho, de lo que son, pues, los patiños. O sea, estas son las chicas que acompañan al protagonista en turno para realizar el proceso de investigación. Como habíamos mencionado anteriormente, pues sí, está lo que es Maya Fey. Luego, por otro lado, Pearl Fey, que es como que la prima de Maya, que es una niña de 7 años, 8 años, que es capaz de hacer lo mismo, pero siendo más pequeña y más odiosa y más pedoverreable para aquel pequeño enfermizo que se encuentra por ahí.
Es para todos.
Lo habíamos mencionado anteriormente.
Lolis para todos.
Habíamos mencionado anteriormente a Trucy Wright, la hija adoptiva de Phoenix Wright en Apollo Justice. Y a Kay Faraday, que es la patiño, la ayudante en turno en los juegos de Miles Edgeworth Ace Attorney Investigation, en los cuales quisiera llegar después, pero... ella es mi favorita, tanto en su personalidad, su música, su diseño, todo. Ah, y por supuesto, por último, pero no por eso menos importante, Emma Sky, que es tu ayudante en el quinto caso del primer juego para DS.
Sí, en cuanto a los patiños, sí debo decir que por lo general son chicas. Primero que nada, No sabemos por qué.
Pues es para... yo digo que es fanservice y hay candy, o sea... No es tanto que estén sabros, por decirlo así. O sea, simplemente son personajes cute, bonitos, que te dan así como que en cierta forma, o sea, ternura y un poquito afecto. Porque de hecho todas las patiños son menores de edad. Son de 17 años, es de hecho la mayor, que es Kay Faraday. Pero pues ayudan a balancear esto, ya que le dan ese toque moe al juego. Que por lo menos admito que no se pasan de moe y no lo hacen odioso.
No lo hacen Keyon.
Exactamente.
¡Toma, Daggett!
pero bueno, de hecho, regresando a las habilidades, tienes razón. Lo que es el primer arco, Phoenix tiene el Magatama de Maya, que le permite ver a través de la mente de las personas para ver si esconden la verdad a través de lo que son los Cyclocks, unos candados mentales que tú tienes que ir rompiendo por medio de la retórica por la cual utilizas para descubrir la verdad.
Pues sí, o sea, se me hizo bastante padre este sistema, pero de repente sí pues como ya dije, desentona. Uh-huh. Que yo tenga entendido, también hasta donde sea Apollo Justice también tenía una especie de habilidad extra que le permitía leer el lenguaje corporal.
Exactamente, de hecho, si notas los sprites de Apollo, en su brazo derecho, en la muñeca para ser exactos, tiene un brazalete, el cual como que al momento de que lo agarra o lo toca con su mano, le permite concentrarse y lo usa como una especie de guía, con lo cual, como tú dices, le permite apreciar más el lenguaje corporal de los testigos para detectar si están demostrando síntomas de nerviosismo, lo cual los puede ayudar a deducir que están mintiendo o están transgiversando la verdad.
¿Qué más? Pues ya dijimos la habilidad de Maya de poder canalizar a los muertos.
Yo quisiera irme de hecho por el poder de Miles Edgeworth, que es el que tiene en los juegos de Ace Attorney Investigation, porque él también tiene su propio poder.
¡A huevo!
Él usa lo que es la lógica. Conforme vas realizando tú la investigación, empiezas a descubrir pistas o tomas declaraciones, y se empieza a formar un mapa mental en tu cabeza con diferentes conceptos, ideas, personas y demás. Cuando tienes en tu mapa mental suficientes conceptos e ideas, puedes empezar a asociarlos con el stylus, a conectar puntos textualmente hablando. Y una vez que conectas suficientes puntos, empiezas a formar nuevos puntos que puedes seguir conectando y conectando. Y una vez que logras conectar todos los puntos para poder formular una idea, para hacer una declaración o una acusación, se escucha el ¡Eureka!, que es la señal de que ¡Eureka!, descubriste la verdad y estás a punto de realizar una acusación.
De hecho, este poder se me hace bastante interesante porque no tiene nada que ver con, pues, con Magatamas, ni canalizar a los muertos, ni mucho menos leer el lenguaje corporal a niveles batiescos.
Sí, batmanescos. Sí. A mí también se me hizo de lo más pro que hay en ese aspecto, resaltando sobre todo el hecho de que, digo, Miles Edgeworth es el equivalente a Zero en los juegos de Phoenix Wright, comparándolo con Mega Man, ya que es el personaje al que muchas personas aspiran a ser debido a su genialidad, su porte y demás, y que terminas simpatizando con él por su historia, ya que te das cuenta que sí tiene una historia bastante profunda y bastante mucho más desarrollada que la del mismo Phoenix Wright.
De hecho, me atrevo a decir que casi es el verdadero protagonista del primer arco. Pero pues tiene que haber un cascarón, ¿no?
Sí, así es, o sea, y ahí es donde entra tristemente Phoenix Wright, que se termina convirtiendo en el medio en el cual nosotros nos podemos adentrar a todo este universo que es Ace Attorney. Y vaya, creo que ya hemos abarcado ahora sí lo que son todos los juegos, caray.
Pues sí, no sé si quieres que nos pasemos a Phoenix en otros medios.
Pues bueno, sí, ¿por qué no lo hacemos? O sea, bueno, sabemos que han salido artbooks del juego. Y bueno, no me he metido mucho en eso más que en buscar imágenes de mis personajes favoritos. Sé que ha habido mangas que adoptan historias independientes y que mantienen más o menos como que la misma esencia. Y también sé que de hecho la música de los juegos de Phoenix Wright han sido muy bien recibidas por los fans. De hecho, en este momento hemos estado escuchando puro soundtrack de Phoenix Wright durante toda esta grabación. Tan así ha sido su popularidad que se han hecho versiones y remixes en jazz y en orquesta del soundtrack de los juegos, y se han hecho conciertos con orquesta en vivo en Japón.
Eso demuestra la calidad que tiene este soundtrack. Es bastante bueno, de hecho, y o sea, no sobresale así como, oh sí, lo mejor de todo el soundtrack, pero o sea, tampoco es tan, o sea, tan olvidable que puedas decir, no, pues no lo noto. ¿Acaso existía soundtrack o qué pedo? No, es, o sea, va perfecto.
Es un soundtrack que entona perfectamente, ya que, ¿cómo puedo explicarlo? Entona perfectamente ya que agarra los momentos de tensión justo donde deben de ser, en los momentos donde hay mucha acción en la corte, los aprovecha perfectamente y sabe acompañar con cierto toque de ligereza las escenas de investigación y de humor.
Sí, así es.
No sé qué otro medio quisieras mencionar, aprovechando que ando buscando información respecto a los soundtracks.
No sé si quieres hablar un poquito de la inclusión de Phoenix en lo que viene siendo Ultimate Marvel vs. Capcom 3.
Bueno, yo creo que tú estás más familiarizado con esto por tu relación a los juegos de pelea. Yo por mi parte estoy contentísimo con la edición de Ace Attorney. Yo ya me esperaba que él saliera eventualmente en alguna actualización.
Pues sí, de hecho, como ya habías dicho, el juego era de un nicho así muy chico, pero o sea, cuando se vio en la supuesta lista de filtraciones que se había dado antes de la salida de Ultimate, que ve en la lista Phoenix Wright, bueno, tenía que, o sea, Ace Attorney ha sido una de las sagas de Capcom que no digo que haya tenido un tremendo éxito así a niveles gigantescos, pero o sea, ha tenido pues un éxito bastante aceptable y pues se ha convertido en uno de los personajes favoritos del público. Uh-huh. Ahora en cuanto dije, bueno, lo van a meter a un juego de peleas, dije, ¿cómo rayos lo van a hacer? No sé. Aunque debo decir que no me extraño, porque ya habían metido en otros Marvel vs. Capcom personajes que para nada tenían que ver como con juegos de peleas. Arthur, Saki, Jill Valentine. Pero bueno, dije, no, pues vamos a ver qué pedo. Cuando lo vi pelear por primera vez en su tráiler de presentación, dije, por Dios, lo hace que un estornudo lo levante en el aire. Sí. Estaba muriendo de risa.
Oh, pero la verdad, de hecho, a mí me agradó mucho la forma de jugar con Phoenix Wright. Se me hizo cotorra. Me he estado huevando jugar bien con él en Marvel vs. Capcom 3, pero la verdad sí es un personaje muy difícil en el cual necesitas tener toda una estrategia de defensa alrededor de él para poder buscar lo que son las pistas, poder cambiar el modo de corte y después del modo de corte cambiar el modo turnabout, cargar tus tres quintos. Y eso sí, aplicar el quinto de Phoenix Wright, que es pues, el turnabout o el contragolpe, que es un cuadro de animación nada más. Y entra en cualquier lugar la pantalla y baja un chingo. O sea, esa cosa es bastante mortal. O sea, todas las deficiencias que puede llegar a tener Phoenix Wright como personaje se compensan solo por ese quinto.
Sí. Sobre todo si se lo aplicas al Sentinela o a Magneto. Eso no tiene precio.
No, hombre, está cabroncísimo. Bueno, sabemos que entonces ha habido música de Phoenix Wright que, te digo, ha tenido bastante buena recepción por parte de los fans. Sabemos que hubo manga que fue publicado desde agosto del 2006, un volumen que de hecho llegó a América en junio del 2011. Llegó a haber un musical en el 2009 que utilizaba los nombres americanos, a pesar de que el musical nada más se quedó en Japón y no salió de ahí. Y personalmente, pues que bueno, realmente no soy tan fan de las adaptaciones musicales. Soy fan de los musicales, pero no de las adaptaciones musicales. Y ya por último queda lo que es la película de Phoenix Wright que está...
Antes de pasar a ese segmento también Acabo de recordar un pequeño dato duro para introducírselos. Pues que tiene que ver de hecho con juegos de peleas. De hecho, el personaje de Phoenix Wright iba a estar junto con Francisca Von Karma en Tatsunoko vs Capcom, ya saben, aquel infame juego de Wii.
¿Y qué pasó,
por desgracia? Pues el problema es que solo tenía un ataque en Tatsunoko que vendría siendo pues el clásico objeción. Uh-huh. Así que era simplemente que apareciera la clásica burbuja de texto de objeción y golpear a los enemigos. Pero por desgracia fue sacado del producto final pues por cuestiones de balance. Porque el cuadro en japonés de por sí ocupaba bastante pedazo de la pantalla y en inglés peor tantito. Así que a él junto con Francisca se le sacaron del producto final.
Ok. Va. Bueno, antes de hecho, ya mencionando todo el trasfondo que hay, también soltando algunos datos duros, quisiera mencionar algo de la popularidad que han tenido los juegos, porque en Japón esta serie pues se ha portado razonablemente bien en el departamento de ventas. Combinando las ventas tanto del Game Boy Advance como el DS, los primeros dos juegos vendieron alrededor de 400.000 unidades. El tercer juego, solamente considerando lo que son las ventas del Game Boy Advance, llegó a vender 250.000 unidades. El cuarto juego ha vendido 250.000 de unidades y estoy siendo específico solo en Japón. En Estados Unidos, el juego se convirtió en un éxito por su forma de localización, que de hecho debe de reconocer que es una muy buena localización a pesar de que maneja mucho folclore japonés. Originalmente cuando lanzaron este juego, ellos pensaban que no iba a pegar mucho, así que Capcom nada más produjo unas... Capcom mandó hacer nada más lo que son 3 o 4 mil unidades en tres corridas. O sea, estamos hablando de que Capcom había producido cerca de 12.000 unidades para toda lo que era la venta del juego. Pero tan grande fue su impacto que nada más Toys R Us, exclusivamente Toys R Us, pidió 15.000 copias del juego. Por lo tanto, pues resultó ser pues bastante exitoso. De hecho, para lo que fue diciembre del 2009, la saga de Phoenix Wright era su novena serie más exitosa de todos los tiempos. O sea, ya se estaba codeando con lo que era Mega Man, Resident Evil, refrescame la memoria de otra.
Street Fighter.
Estaba bajo de la lista, pero ya estaba como que en el mismo acople que otras franquicias más antiguas y a la vez más exitosas. Lo cual no deja de ser bastante interesante. Y hasta ahora, según los datos duros, para diciembre del 2011, la serie ha vendido en total más de 4.2 millones de unidades, tanto en Japón, como Estados Unidos, como el resto del mundo.
¡Eso es de más de 8.000!
Más de 9.000, pero sí. Por mi parte, con respecto a datos de este estilo, pues no me queda más que decir que ya no se haya mencionado. No sé qué quiera, a dónde quieras llegar con esto, Hazard.
Solo puedo decir que me sorprende que tenga tantas ventas y tanto éxito, siendo que mucha gente no, o sea, no prueba los juegos así de leer demasiado. Mucha gente no agarraría una novela visual ni por error.
Ciertamente, sobre todo porque es un juego con un mercado muy riesgoso, por lo menos en América. Pero creo que la localización fue lo que le dio en el clavo, sobre todo porque a diferencia de la mayoría de las novelas visuales que en Japón tienden a ser del género romántico o del género gore, esta franquicia resultó ser bastante amigable. Está relacionado con algo que es muy típico en la cultura gringa, que es el derecho. Digo, prácticamente en Estados Unidos hay un abogado por cada 3 habitantes.
Y lo cual es mucho decir.
Sí. Por lo tanto, creo que ahí fue cuando le dieron el clavo. Y a pesar de todo el folclore japonés que tiene el trasfondo de la historia, lo supieron adaptar bien. Y también hay que aceptar una cosa. En el aspecto gráfico, los diseños de personajes son muy bonitos y muy llamativos. Y si te llama la atención y te quedas, oye, ¿y esto qué? ¿Qué onda? O sea, se ve interesante, quiero saber qué onda. Y terminas buscando información al respecto, como te pasó a ti, como me pasó a mí, nos terminamos clavando, nos entró la curiosidad y los terminamos jugando.
Pues mira, hablando un poquito de eso que decías de folclore japonés, lo que se me hace curioso es ese ese hecho de que, o sea, como sabemos, el juego originalmente está situado en Japón, por lo menos en, valga la redundancia, Japón, pero para la localización de América se dio lo que me gusta decir el Nintendazo, o sea, se le cambió la localización, los nombres y toda la cosa, y hasta donde tengo entendido, el primer arco tiene lugar en California.
Exactamente.
Lo cual se me hace curioso porque hay demasiada cultura japonesa en California. ¿Será que para la época en la que se situó el juego, que sería alrededor del 2019, será que Japón nos va a invadir?
Puede ser, pero de hecho, o sea, no es de sorprenderse tanto porque obviamente California es el estado, valga la redundancia, de los Estados Unidos que se encuentra más cerca de Japón. Así que naturalmente a la hora que los japoneses terminan inmigrando a Estados Unidos, California tiende a ser el lugar donde terminan llegando, por lo cual ayuda a aterrizar un poco más la idea de que haya tanto japonés en estos juegos. Pero de hecho incluso hay momentos en los cuales de plano no se pueden escapar del folclore japonés, porque en el juego de Ace Attorney, de hecho, te tienes que estar lidiando en algunos rollos con lo que son yakuzas, que ya de ahí es un rollo muy muy japonés, de la cual no hay forma de salirte de ahí. Pero a final de cuentas estamos hablando de que hay muchas cosas que activas tu suspensión de la credibilidad y las dejas ser, por lo tanto esta clase de errores de continuidad o datos curiosos, pues sí se los terminas perdonando, caray.
Pues sí.
Y también, de hecho, con respecto, también tiene, algo me hacía ruido con respecto también al sistema legal, pero no lo puedo recordar bien.
Que nomás le dan como 5 o 6 errores al abogado defensor y luego lo joden.
Ah, sí, ciertamente, eso sí, o sea que no la puedes cagar ni tantito porque sí te dan en la torre.
Ah, pero no se vaya a equivocar el fiscal porque le dan todos los intentos del mundo.
Y sí, y sobre todo si el fiscal es Manfred von Karma.
¿Qué hace? O si es Godot. Oye, por ese mismo gag del café que ya hemos mencionado, eso, según tengo entendido, sería desacato a la corte.
No, digo, si estamos hablando de desacatos a la corte, la que es la campeona por excelencia es Franziska von Karma, que acosa a los testigos con su látigo y que incluso agarra al juez a latigazos.
Muy cierto.
Que también, como pues dato trivia, como creo que ya queda mantener bastante obvio, o sea, Franziska von Karma, dentro de su rollo alemanesco, tiende a entrar a la corte siempre con un látigo y lo utiliza como una forma de denotar autoridad. Y como otro dato trivia, en los juegos de Miles Edgeworth Ace Attorney Investigations también hay un cameo de Franziska von Karma cuando es más niña, cuando tiene alrededor de 15 años o 14 años, y la ves pues más pequeña, más jovencita y con un fuete en vez de un látigo.
Por Dios.
Uh-huh. Y fíjate que están muy interesantes los juegos de Miles Edgeworth, eso sí te los recomendaría muy ampliamente que los jugaras porque te permite involucrarte más con el personaje, y además de que muchos de los personajes con los que te... Válgame, no sé si escuchas esto, Hazard, pero me está atacando sí. El iPhone con demasiadas notificaciones.
¡Rayos!
Me está objetando el teléfono.
¿Sabes qué es lo peor?
¿Qué?
Que eso me sonaba más a cuando todavía veía la lucha libre, esa puerta donde siempre llegaba un tipo mandando correos y diciéndole a la gente qué hacer.
Ay, qué caray. Pero bueno, entonces creo que ahora sí ya podemos pasar a lo que más nos tiene prendidos de esta saga de Phoenix Wright, que viene siendo la película, ¿no es así?
Sí. ¿Cómo nos tiene? ¿Cómo nos tiene?
Ahí va, así es como nos tiene a todos. Eyes on fire. Con la cola prendida nos tiene.
Ok, mientras ese pues ya conocidísimo gag acabo de pasar, me acaba de sonar algo. ¿Qué acaso en el universo de Phoenix Wright nadie es acusado por perjurio?
Híjole, pues es que te digo, es un sistema legal bastante extraño, o sea, y igual es por eso que de hecho el juego tiene una ambientación futurista, porque simplemente dicen, no, sabemos que si remontamos esto al pasado vamos a crear más errores de continuidad, así que mejor vamos a desarrollar la historia en el futuro, ya que la gente del futuro.
Otro error también porque pensaron en el futuro, 10 años en el futuro. Pudieron decir 2125 y te la perdono.
Ah, sí, porque de hecho ya estamos diciendo que la franquicia ya cumplió más de 10 años en vigencia desde que salió el primer juego en el Game Boy Advance en el 2001. Sin embargo, regresando al tema, después de todos estos juegos que llevan siendo 6 en total, con un séptimo en camino y un octavo que es un crossover con otra franquicia muy famosa del DS que es Professor Layton, por fin se dignaron a hacer una película que es dirigida por Don Takeshi Miike, que es director de algunas películas muy características como son lo que es Ichi the Killer y por aquí te voy a ir manejando el dato trivia. Takeshi Miike.
Ichi the Killer, uff, vi 5 segundos de ese y sí, lo que sigue, por favor.
¿En serio? ¿Todo así?
Sí, mira, si quisiera expresarme acerca de la película, tendría que manejarte una, no sé, especie de mezcolanza entre los tres gags ya típicos del Krampus, que son sería, no sé, un odiador dramático on fire.
Oh, ya estamos diciendo, ha dirigido películas como han sido lo que es Yatterman, 13 Asesinos, ha dirigido episodios de Masters of Horrors, llegó a dirigir una película de Ultraman y entre ellas Ichi the Killer. Es muy particular su estilo porque tiende a ver, con lo que es en el departamento de violencia, tiende a ser un poquito exagerado.
Poquito.
Y una de las cosas bastante curiosas en las que encaja muy bien para este rollo de Phoenix Wright es que es muy bueno para trabajar con cabellos estrafalarios para ser exactos.
Sí. Y pues no digamos que pues los de Ace Attorney no tienen los cabellos más normales. De hecho, es todo lo contrario.
Sí, son looks muy, muy particulares, muy distintivos que los puedes reconocer a kilómetros de distancia de los personajes, tanto por sus atuendos y tanto por sus looks. Y ese por lo menos ha sido uno de los puntos fuertes que yo he visto, por lo menos en los avances de la película. A mí, como política personal, no me gusta ver trailers de películas, porque normalmente la regla de los trailers es que te ponen lo mejor de la película ahí y ya el resto de la película pues no tiene tanto impacto como el trailer. Pero admito que aquí el morbo me terminó ganando.
No, yo sí no he visto el tráiler, la verdad. Por lo mismo de que, como política personal, yo siempre he dicho, todos los live actions tienden, y he estado en lo correcto la mayoría de las veces, a apestar cabroncísimo.
Sí, esa es una teoría muy sólida que estaría a punto de convertirse en ley. Pero en lo que a mí me ha tocado ver en los trailers, estamos viendo que, primero que nada, en lo que es adaptación de personajes, por lo menos en el rollo visual, le hace justicia. Y vaya que le hace justicia. O sea, el único personaje que me hace ruido por cómo lo adaptaron a la vida real fue Manfred Von Karma. Pero seamos sinceros, o sea, Manfred Von Karma es un sujeto de 50, 60 años, súper hombrudo y te dan a entender que es musculoso, que es un súper fiscal con una voz roncota y una presencia
Contesto.
y una potencia y una presencia súper imponente. Ahora, realmente encontrarte un sexagenario que tenga las capacidades para poder realizar ese papel. Pues hoy po son pocos, las únicas personas que me vienen a la mente son Stallone y Clint Eastwood, y de hecho la verdad ninguno de los dos me gusta para el papel de Manfred Von Karma.
No, llegarían con una metralleta y básicamente I'll be back, idiota.
Híjole, como que le erraste, ¿no? Porque la El Viva que es de Schwarzenegger.
No sé, pero de todas formas,
Bueno, pero
llegarían con una metralleta a hacer garras todo lo que se pusiera enfrente y no habría película.
no, hombre, si Stallone fuera Manfred Von Karma, o sea, es donde diría que sería un fail, porque Manfred Von Karma como fiscal tiene que ser una persona muy fluida con las palabras, muy diplomático y a la vez agresivo. Y si metieras a Stallone a hacer este papel, sería así como que
Acabas de sonar como un Wookiee.
No, pero bueno. De todos modos, el personaje sí no llena, valga la redundancia, no llena el papel completamente, pero se ve que por lo menos tiene la presencia y espero que tenga la retórica. En cuestión de historia, te da a entender que todo el juego, que toda la película gira alrededor de la historia del primer juego. Y se ve que cubre muchos aspectos ampliamente. Yo creo que por lo menos se va a enfocar en lo que son el primer caso, el segundo caso y el cuarto caso. Porque sinceramente el tercer caso es más de relleno que de cualquier otra cosa.
Y pues el quinto es demasiado complicado como para meterlo.
Aparte que es irrelevante realmente a la trama. Es bueno, pero es irrelevante.
Sí.
Pero en fin. No sé qué otras opiniones hayas visto tú con respecto a la película. ¿Cómo tú le tienes expectativas buenas o malas? O...
Mira, le tengo expectativas neutrales. Digo, por un lado, es Phoenix Wright, va a tener buena historia. No hay manera de que la puedan regar. No hay una sola manera. Ahora, por otro lado, tenemos la teoría de que todos los live actions tienden a apestar. Ambas son opiniones muy, muy, o sea, muy así, muy encontradas. Y pues resulta en que, la verdad, o sea, yo digo, bueno, lo voy a ver, pero no pienso esperar ni nada malo ni nada bueno de ella.
Es una perspectiva bastante saludable, Hazard. Qué bueno, a mí sí me traen con el Last on Fire. Yo ya estoy esperando porque al momento en el que estamos nosotros grabando este podcast, justo del otro lado del Pacífico en Japón, esta película ya se encuentra disponible en los cines. Ya los japoneses están haciendo filas y están viendo la película con sus palomitas sabor a camarón y sus refrescos acá de no sé,
de calamar.
De jarabe de delfín o algo así.
Yo diría más bien jarabe de calamar, pero bueno.
Exactamente. Y yo nomás estaré esperando que salga en DVD y créeme que me voy a traer a toda la banda del Crapcast a verlo aquí y los voy a sentar para ver si con eso les llama la atención y empiezan a jugarlo los juegos.
Y si no, pues siempre está el confiable señor Torres.
Sí, señor don señor Torrent.
Ay, por Dios. Bueno. Pero bueno, vamos a ver qué sale de esta película. Esperemos no termine mal.
Bueno, y por lo menos por cerca de estos 90 minutos hemos estado hablando de esta super prometedora película que es una de las franquicias más populares de Capcom, que sobre todo levantó popularidad en estos últimos años. Y no sé qué más quede por decir al respecto, caray.
Pues nada, o sea, si ustedes son de los que juegan un montón de novelas visuales, ¡Pyro de persona no se cae! Pues vayan y jueguenlos, tal vez no tengan ni tentáculos, ni moe, ni sexo por doquier, pero pues es una buena historia al final del día.
Rompe
bastante interesante.
Rompe el cascarón cabroncísimamente con lo que es el género de las novelas visuales y es una alternativa, un must play. Para muchos dueños de Nintendo 10, de que es uno de esos juegos que tienes que jugar a huevo, así que se los recomiendo yo muy ampliamente. Gente de Chihuahua, sobre todo la gente del Crapcast y seguidores de todo el rollo, con toda confianza, si ustedes les dio la curiosidad y dicen, no, que quiero jugar todo el rollo, con toda confianza pueden venir aquí, les presto mi DS para que se lo lleven. De hecho, como un paréntesis, en mi trabajo, pues mi jefe tiende a revisar mucho el Facebook y se puso a revisar mi muro y vio cuando puse el tráiler de la película. Y de repente llega y me dice, oye, Oscar, veo el trailer de esta película y soy interesante, pero ¿qué onda? Y dice, no, pues que está basada que en la fregada de unos videojuegos y todo el rollo. Ah, órale, pues soy interesante esos videojuegos y todo el rollo, sí me gustaría probarlos. ¿Para qué consolas salieron? No, que para DS y demás. Ah, pues sí, estaría bueno jugarlos acá, que tú los tienes. Y que sí, sí los tengo, ¿me los podías prestar? Ah, Simón, claro. Y quedó la promesa al aire, pero se ve que tiene interés en probar estos juegos mi patrón ahí en el trabajo.
¿Qué haces aquí? ¡Dáselos! ¡Préstaselos!
Y sí, creo que voy a terminar haciendo eso, pero igual ya cuando, no sé, pasemos por una etapa crítica en el trabajo que sepa que podemos prescindir de su presencia porque estos juegos sí te terminas clavando con ellos y terminas perdiendo mucho tiempo una vez que te clavas con la historia.
Sí, bastante. Ahora sí ya creo que ya nos quedamos sin mucho que decir, ¿o no?
Así es, y bueno, de hecho aquí me acabas de pasar una canción que vamos a poner de salida que... Es el opening del anime de Sayonara Setsubou no Sensei, pero como un tributo de los fans de la saga, adaptaron este opening con animación y con personajes de Phoenix Wright. Que de hecho este es uno de los hoax más famosos de la franquicia, porque si tú nunca viste el anime de Serenade Setsubou no Sensei, te lo vendían como si fuera el opening del anime de Phoenix Wright.
¡Pero es esperma!
Oh, eso estaba súper espantoso. De todos modos, esto va a terminar quedándose en el blog donde postemos esto respectivamente. Agradecemos a todos los que se tomaron el tiempo de escucharnos durante esta hora y media. Y
o sea,
los...
Corey Alan para trolearnos, el Laget para trolearnos y Alex Guerra porque me ama, ¿eh?
Pues muchas gracias a todos, esperemos verlos en alguna emisión, ya sea en el proyecto de Hazard, que todavía está con el nombre pendiente, o también en el...
Simplemente transmisión asombrosa. Vayan a votar al blog de Hazard.wordpress.com si no quieren que se llame así.
Así que ya saben, el blog de Hazard.wordpress.com. Pueden seguir a un servidor y toda la banda del Crapcast en www.elcrapcast.com. Y ya los dejamos con esta canción y agradecemos su atención. Esperemos que como fans del juego se encuentren satisfechos y como no fans del juego les haya despertado el interés por probar esta franquicia.
La gente está muy loca.
Hasta la próxima.